es técnico universitario en administración, egresado de la Universidad de la República. Fue director nacional de transporte ferroviario entre 2018 y 2020.
Este plan maestro lo que busca de alguna forma es generarnos una herramienta de política pública pensando en el futuro.
Diplomado en transporte ferroviario por la Universidad Nacional de Lanús de la República Argentina.
Una hoja de ruta para el desarrollo ferroviario que nos dé una visión de futuro y que nos marque cuáles son las prioridades que tenemos que llevar adelante para potenciar la actividad ferroviaria en el país.
Actualmente es el director nacional de transporte ferroviario.
Hoy con la firma de este convenio damos un paso decisivo y fundamental. Se trata de dotarnos de una hoja de ruta clara, coherente y estratégica.
Hoy, en la entrevista central de 970 Noticias, Waverley Tejera.
...8:37 de la mañana... y vamos a hablar del anuncio que hizo el gobierno hace poquitos días, que tiene que ver con este acuerdo con el consorcio Vía Central, que según la Presidencia de la República y el Ejecutivo evita un arbitraje por falta de pagos en la obra del ferrocarril central. Estamos hablando de un acuerdo con el consorcio que hizo la obra, que había comunicado al inicio de una demanda internacional contra el Estado uruguayo por incumplimiento y falta de pagos. Un pago total ahora acordó el gobierno de 144 millones de dólares. Vamos a analizar esta situación con el director nacional de transporte ferroviario, Waverley Tejera, que como escuchamos en la presentación nos acompaña esta mañana aquí en estudios. Bienvenido, Tejera, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por venir hasta nuestros estudios. Para repasar un poquito y recapitular lo que fue el anuncio que realizó el gobierno con el propio presidente de la República, Yamandú Orsi, que encabezó esa conferencia de prensa desde Torre Ejecutiva, señalando que bueno, no se iban a adjudicar ni intencionalidades, ni se iba a adjetivar sobre este pago que no se terminó de concretar en el gobierno anterior y que le quedó a este gobierno. Y que bueno, amenazaba con un juicio internacional, ¿no?, por parte de la empresa adjudicataria de esta obra. Finalmente, ¿cómo se alcanza esta resolución y cómo beneficia al Estado, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué esta es la mejor salida para el Estado en este diferendo o esta deuda que se tenía con el consorcio?
Bueno, en principio, destacar que esto fue un trabajo muy importante, muy arduo, de meses de negociación, una negociación muy compleja por el punto de partida en la que nos encontramos. Ustedes recuerden que esta situación se da 4 o 5 días antes del cambio de administración, el cambio de mando, en un contexto en el cual dentro del proceso de transición se nos había informado a la nueva administración por parte de la administración saliente de que estaban en proceso de solucionar el problema, de que venían de meses de negociación y que que el tema estaba solucionado, estaba cerrado y se estaba firmando.
Y eso no era así.
Y eso, un par de días antes del cambio de mando, se anunció por parte del entonces ministro José Luis Falero de que eso no era así, y entonces eso, y todavía, digamos, retrocediendo y yendo para atrás en un proceso de mediación que se venía llevando adelante y en documentos que ya estaban firmados, y planteando que en realidad las condiciones que ponía el ministerio eran otras, que eran muy inferiores a las que se habían acordado con la empresa. Entonces eso generó esta situación de comunicación, de información del consorcio y la comunicación del comienzo de un arbitraje para solucionar la controversia.
Que eso lo informó Vía Central, el consorcio.
Exacto.
El arbitraje.
Exactamente. Sí, sí. Entonces, bueno, a partir de que asumimos el 1 de marzo, se empezó a trabajar muy arduamente con el consorcio, también con el Ministerio de Economía, para lograr buscar una salida a esto, que fue compleja, porque es un proyecto complejo, y se han dado situaciones en el último año bastante particulares que no estaban de todo previstas en el contrato. Entonces, esta es una situación que comenzó allá por el 24 de diciembre de 2023, que nos encontramos nosotros con ella, que no había sido resuelta y que estamos ahora tratando de resolver para comenzar el proceso, digamos, de operación como está marcado en el contrato, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese marco entendemos que la solución que encontramos es una buena solución, estamos satisfechos porque de alguna forma permite que el Estado honre sus compromisos, porque tenemos contratos firmados y además hay procesos llevados adelante en el marco de ese contrato que estaban avanzados, porque mantenemos la operación ferroviaria que es necesaria para también cumplir con otros compromisos que tiene el Estado con terceros, y además porque generamos, digamos, la posibilidad de seguir avanzando en lo que tiene que ver con la rehabilitación del sistema ferroviario y la potenciación y dar una herramienta más, le damos continuidad a esta herramienta que ha demostrado desde que está en operación, que es un modo de transporte que le puede aportar mucho a la movilidad del país.
Se hacen en dos pagos, ¿no? Grandes. Hay un primer pago de 56 millones de dólares. Sí, y en total son 144 que tiene que abonar ahora.
Sí, aproximadamente. Más que en dos pagos, la negociación está dividida en dos etapas.
Dos etapas. Bien.
Una que va del 24 de diciembre de 2023 al 7 de agosto del 2024, que es, digamos, la etapa previa a la emisión del acta de puesta en servicio. Y después otra que va del 8 de agosto al 31 de marzo de 2025, uh-huh. Que ahí, digamos, está en operación, contractualmente está en operación el proyecto, y en teoría lo que se devengan en ese periodo, a partir del 8 de agosto que se emite el acta de puesta en servicio, se comienzan a devengar los pagos por disponibilidad.
Ahora, es una erogación igual importante, ¿no? Para el Estado uruguayo, 144 millones de dólares.
Claro,
¿no?
Pero...
En poco tiempo.
Sí, pero hay que tener en cuenta de que... es un proyecto muy grande y uh-huh. que tiene un costo muy importante para el país anualmente. Y que, más allá de lo que pasó del 7 de agosto para atrás, al 24 de diciembre, que eso es una controversia, que eso se va a terminar saldando a través de un tercero, porque en realidad lo que reclama el Grupo Vía Central es mayor a lo que se está acordando, uh-huh. va a venir un tercero independiente que va a analizar la situación y claro. se reliquidará de ser necesario. Lo que pasa después del 8 de agosto para adelante, eso ya tenía que estar previsto presupuestalmente como pagos por disponibilidad, porque es lo que dice el contrato. Y eso no estaba previsto en las cuentas públicas.
¿El gobierno anterior se le tiró la pelota para adelante?
De alguna manera, no sabemos por qué, ese dinero...
Se deslindó de este tema.
Y ese dinero no estaba disponible, cuando tenía que estar previsto, porque tenés un contrato que sean 100, 80 o 90, había que pagar. Es más, sabe, por contrato, por eso también a partir del 8 de agosto se paga el 80% del pago por disponibilidad máximo establecido en el contrato, porque lo que dice el contrato es que la penalización máxima que se puede aplicar en cada trimestre, que es como se factura ese pago por disponibilidad,
claro.
es del 20%. Estos son por temas de financiamiento. Y después los saldos, digamos, de esas penalizaciones, de haber más penalizaciones, se van arrastrando.
Ajá.
Por eso se llegó a ese monto del 80%.
Claro.
Pero lo que sí es cierto es que ese dinero no estaba. Si eran 80, 100 o 90, no estaba ese dinero. No estaba previsto ese pago. Y eso también entiendo que generó toda la situación de controversia en la última semana del gobierno anterior, porque ese dinero no estaba y se había comprometido.
¿Para usted hubo intencionalidad en esto? ¿O hubo directamente una cuestión de irregularidad o de mal manejo?
Yo creo que hubo un mal manejo y una desprolijidad.
Ajá.
O sea, y también quizás un poco de descoordinación entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Economía. Porque más allá de lo que tiene que ver con los recursos, cada vez que se hace una modificación de contrato por la ley de PPP, esas modificaciones tienen que estar aprobadas, necesitan una aprobación del Ministerio de Economía y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es una autorización previa, digamos, a cerrar el proceso. Entonces, por lo que se ve, se hizo una negociación, se llegó a un acuerdo, se envió al Ministerio de Economía sin que el Ministerio de Economía haya participado previamente y se encontró con esa situación y en la cual realizó un informe.
No había una autorización negativo. Entonces de la OPP.
No, nunca se llegó porque el informe que surgió esos últimos días fue negativo.
Claro.
Entonces no tuvo la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas.
¿Y con esto que acordó el gobierno actual, el tema está laudado? ¿Se puede decir que ya está resuelto?
Bueno, la etapa de controversia, digamos, está resuelta. Esto Ajá. es un proyecto muy complejo, de a 15 años, que no sabemos qué puede pasar en el futuro. O sea, pero por lo menos esta situación está saldada y nosotros además entendemos, y fue uno de los objetivos que nos planteamos, es que de este acuerdo deben surgir algunas soluciones para adelante, ¿sí? Y entonces en ese marco se establecieron algunos hitos para el contratista que de alguna manera solucionan algunos problemas que entendemos nosotros que tiene el proyecto, algunos ajustes que todavía se requieren y algunos pendientes para tratar de que la operación se realice de mejor manera y se cumpla a cabalidad con lo que dice el contrato. Y son hitos con fechas y penalizaciones asociadas.
Y con esto se ahorra el gobierno además un juicio que iba a ser muy costoso, o sea, porque se paga mucha plata ahora, pero era plata que igual... a ver, parte de esto se tenía que pagar igual, ¿no? De los
144 millones de
dólares. Igual, o sea, más allá del gasto tan importante... ¿El ahorro para ustedes es mayor de lo que podría ser un juicio contra el gobierno o un arbitraje?
Totalmente.
¿Sí es así?
Totalmente, porque por lo menos de arranque, el arbitraje que estaba planteado eran por 165 millones de dólares. Ajá. Por un año. Acá es un acuerdo de 144 que además es más de un año. Pero además este tipo de situaciones de arbitraje, que son la verdad que no son deseadas para ningún Estado, tienen otras complicaciones. Además de todos los costos asociados que puedan tener, tiene también otras situaciones que tienen que ver con la imagen del país, con la estabilidad que el país ofrece, y son cuestiones que no están buenas en un marco de intentar atraer inversores, demostrar condiciones claras para los inversores cuando el país necesita atraer este tipo de inversores, ¿no?
Y después de este acuerdo, el presidente Orsi, en entrevista con Radio Europea y de Salto, informó que proyectaba expandir el tren, ¿no? Que los paraguayos estaban muy interesados en poder hacer algo y además aprovechar el sistema ferroviario para transportar más cargas más allá de la celulosa. ¿Cómo están estas dos opciones?
Bueno, nosotros lo que dijo el presidente Orsi es una realidad. Han habido contactos y demostraciones de interés de parte sobre todo de Paraguay, de contar con otra cadena, otro modo de transporte para traer sus cargas hacia el puerto de Montevideo, que es un volumen interesante. Nosotros la semana pasada firmamos un convenio con CAF, el Banco de América Latina, y con la CND para comenzar a trabajar en lo que es un plan maestro del sistema ferroviario, un plan maestro del transporte ferroviario en Uruguay. Y en ese marco se van a hacer los análisis necesarios para, por ejemplo, ver la viabilidad de este tipo de obras que están planteadas, ¿no? Porque ahí hay en el litoral han habido obras ferroviarias que no se terminaron y que tenemos que evaluar exactamente la demanda existente, las necesidades de inversión y las necesidades de inversión tanto en infraestructura como en operación para poder hacer ese transporte, y en el marco de este plan la idea también es poder priorizarlas, ¿no? Porque tenemos que ver la factibilidad de eso y cómo nosotros, en el marco de, obviamente, restricciones presupuestales, porque no son infinitos los recursos que se tienen para hacer este tipo de inversiones, ver en qué orden de prioridad lo ponemos, cuando en realidad tenemos otras necesidades como que están más a la mano y que nosotros entendemos que ahora a priori tenemos que atenderlas porque son son cargas que están esperando por el ferrocarril. Y eso es algo que es importante, pero es una apuesta, digamos, a futuro. Entonces tenemos que planificarlo de buena medida para poder apuntar bien y ejecutar de mejor manera los recursos.
¿Y qué pasa con el tema de las cargas, no? Para no seguir diciendo el tren de UPM, ¿qué más puede utilizarse ese tren? ¿Qué novedades hay? ¿Qué negociaciones hay?
Bueno, ahí estamos trabajando muy fuertemente. Hay algunos interesados más. Hay por lo menos dos operadores que están trabajando para poder movilizar cargas, que ha sido público, que uno de ellos es Servicios Logísticos Ferroviarios, que es la operadora de cargas de AFE, histórica AFE, que esa operadora es 49% de la Corporación Nacional para el Desarrollo, 51% de AFE, y que se está trabajando en retomar un proceso de fortalecimiento que se había abandonado completamente durante el periodo anterior. Tengan presente que allá por 2019, cuando se cortó el tráfico ferroviario acá hacia el puerto Montevideo por la obra del ferrocarril central, SELF estaba en una situación que no tenía nada que ver con esto, con lo que está hoy. Había hecho un overhaul, como se dice, la rehabilitación de cuatro locomotoras General Electric, tenía un taller armado, hecho prácticamente a nuevo, tenía capacidades de mantenimiento y demás, y además el gobierno, en aquel entonces el ministro Rossi, en acuerdo con Astori, habían dejado una línea de crédito por 20 millones de dólares para que la operadora pudiera aprovechar el tiempo que no hubiese cargas para tratar de trabajar en aggiornarse, modificar o sea, rehabilitar más material rodante, tratar de adaptar su material rodante al nuevo marco operativo. Y bueno, apenas asumió la administración anterior, cerró esa línea de crédito y no se tuvo ni siquiera un plan estratégico de qué hacer con la empresa. Entonces ahora estamos tratando de retomar eso para tratar de ofrecer transporte ferroviario, digamos, con una herramienta estratégica para nosotros como lo es SELF. Y por otro lado, hay actores privados también interesados, como es el caso del Grupo RAS, que ha sido de público conocimiento, que está trabajando para comprando material rodante y demás para hacer el proceso de conseguir las autorizaciones que le permitan ser operador ferroviario.
Pero eso es para transporte de carga, está hablando, ¿no?
Estamos hablando exclusivamente de transporte de carga.
¿Qué pasa con la posibilidad de transporte de pasajeros? Hace poquito El País publica un informe del consorcio francés CETEC, que es un convenio que hizo el Ministerio de Transporte para un análisis de la situación y de la infraestructura, y que se habla de la viabilidad de un transporte desde Montevideo hasta Florida, pasando por Canelones, algo de lo que se habla hace mucho tiempo, por cierto, el tema de reactivar el transporte de pasajeros, transporte ferroviario, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes y cuáles serían las posibilidades reales?
Bueno, nosotros vimos ese estudio, tenemos que es un buen estudio, está muy interesante, también tiene un capítulo, digamos, de lo que tiene que ver con la matriz energética del transporte, con lo que tiene que ver con la utilización de transporte a hidrógeno verde y demás, y eléctrico. Para nosotros el transporte de pasajeros es una cosa en la cual estamos trabajando y entendemos que es una prioridad. Pero es una prioridad que tenemos que administrar, y que sea prioridad no quiere decir que va a suceder mañana. ¿Tá? Es el transporte de pasajeros, nosotros entendemos que la viabilidad que va a surgir al final del día del plan maestro que les comentaba anteriormente, que también tiene un capítulo completo sobre el análisis de demanda y las necesidades de inversión en el tema de pasajeros, entendemos que en principio tenemos que trabajar en lo que tiene que ver con el área metropolitana. ¿Por qué? Porque el proyecto Ferrocarril Central ya contemplaba el transporte de pasajeros, incluso hay obras asociadas a esto, como la mejoramiento de estaciones, paradas y demás, y en el tramo entre Montevideo y Progreso, que es donde se concentra la mayor parte de la demanda, ahí hay doble vía. Y esto lo que nos da es la capacidad de movilizar más trenes.
Una frecuencia mucho mayor, ¿no?
Una frecuencia 20, mucho mayor minutos. Y una interacción con el transporte de carga en mejores condiciones de seguridad y en condiciones operativas que dan más flexibilidad. Entonces entendemos que en primer paso será esto, sin perjuicio de que se pueda extender a Pando, en Palme Olmos, que históricamente hubo transporte, pero que su viabilidad es un poco más compleja. Esto siempre entendemos nosotros que tiene que tener un análisis y un desarrollo en el marco de la revisión y la reestructuración del sistema de transporte metropolitano que está llevando adelante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y del que la ministra Echeverri ha informado. ¿Por qué? Porque el transporte ferroviario es un modo que tiene que aportar dentro de ese sistema. O sea, no puede ser algo aislado, sino que tiene que estar totalmente inserto en el sistema y tiene que haber una coordinación y una inserción tanto física, operativa y tarifaria. Entonces, estando ahí y teniendo la capacidad de contar con un transporte multimodal, con el ferrocarril como siendo uno de los ejes troncales, entendemos que tiene una potencialidad muy importante.
¿Qué lugar puede tener la corporación ferroviaria?
Para nosotros muy importante. Muy importante porque es una empresa que tiene una potencialidad realmente técnica, sobre todo, y de ejecución, que ha demostrado ser muy eficaz. Y en la Dirección de Transporte Ferroviario, el Ministerio de Transporte, necesita tener un brazo ejecutor de su política, sobre todo en materia de infraestructura. Y bueno, y estamos trabajando para lograr acuerdos en ese sentido y que nos permitan, a través de la corporación, ejecutar y viabilizar proyectos de rehabilitación de vía y de mantenimiento.
Con su experiencia, ¿cuál es el futuro de AFE? Porque pasan los periodos de gobierno y cada vez quedan menos empleados. Bueno, usted ha señalado la situación que se dio en el gobierno pasado. ¿Realmente es viable reflotar la empresa, darle esa participación? ¿O en qué lugar estaría?
Bueno, sí, O sea, AFE lamentablemente desde hace muchos años viene viviendo una situación muy compleja. Incluso en la rendición de cuentas de 2021, que está vigente desde el 1 de enero de 2023, algunos cometidos que tenía referente a la infraestructura, la construcción, mantenimiento y administración de tráfico pasaron a la Dirección de Transporte Ferroviario. Hoy AFE solamente lo que hace es ser un operador ferroviario, tanto de cargas a través de SELF como de pasajeros, con algunos servicios que presta en el norte del país, entre Tacuarembó y Rivera, y después mantiene un patrimonio ferroviario enorme. Nosotros siempre decimos, medio en broma, medio en serio, que es el gran terrateniente del país, AFE, porque realmente tiene tierras y predios a lo largo y ancho del país, ¿no? Por cómo se desarrolló y después también por cómo se dio el desarrollo del país alrededor de las estaciones. Entonces, ese cambio, digamos, de institucional que pasó los cometidos, también en esa ley, que es el artículo 243 de la ley 20.075, lo que establecía es que los funcionarios, los activos, las herramientas también pasaban a la Dirección de Transporte Ferroviario. Lamentablemente, la administración anterior pasaron 2 años y no reglamentó esa ley, y los funcionarios siguen ahí, son un poco más de 100 funcionarios que están como en un limbo, y que también hay muchas actividades que tienen que ver con el mantenimiento y la construcción de vías que están un poco operativamente en el limbo, digamos, porque no están ni de un lado ni del otro. Porque como no se termina legalmente el proceso, a veces tenemos que tomar algunas medidas que hay que coordinar mucho y sobre todo desde el punto de vista presupuestal se complica la ejecución, porque al no tener ese decreto no podemos avanzar. Nosotros retomamos el proceso, retomamos el expediente que venía, que lamentablemente tiene, por lo que nos han dicho los abogados y algunos otros organismos, hay que reprocesar un montón de cosas para poder cumplir con esa ley, y en eso estamos tratando de trabajar. Y lo que necesitamos dimensionar a AFE para los cometidos que quedan y para las necesidades dentro del sistema ferroviario tenemos a través de AFE. O sea, hay que cuidar el patrimonio ferroviario, que es muy importante, cuidar los activos, que tenemos bienes estatales ahí, que hay que cuidarlos, que muchas veces son invadidos, no sé, vandalizados, o sea, tenemos una situación compleja en eso. Y bueno, necesitamos de alguna forma dimensionar la empresa concretamente para las actividades que la ley le estipula.
Muy bien. Waverley Tejera, director nacional de transporte ferroviario, gracias por acompañarnos. Un placer.
Un placer.
Buena jornada. Muchas gracias. Gracias por ese contacto. Que pase bien.